Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Sí, señor, gracias a Dios estamos por aquí. La primera nota de hoy en la tertulia. Cuba suma nuevos casos de contagios y muertes por coronavirus. Será la portada informativa de hoy. También la Organización Mundial de la Salud asegura que Cuba reaccionó rápido a la COVID-19, pero, dicen ellos, debe evitar filas, las colas.
Sí, pero las colas, la culpa la tiene las sanciones de Estados Unidos.
No, la culpa la tiene el pollo.
Ah, el pollo.
La próxima nota. El cineasta y escritor Eduardo del Llano ha pedido al gobierno cubano aceptar a la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país. Y dice más, dejar de mostrar suspicacia ante las iniciativas ciudadanas que no siguen sus mandatos.
Sí, señor, Eduardo del Llano, muy conocido sobre todo por sus series de Nicanor. Nicanor O'Connor. Muy interesante, sin duda, las declaraciones de Eduardo del Llano. Vamos a estar hablando de ellas y lo vamos a hacer con Jorge Olivera, periodista independiente. Está en La Habana, por supuesto, ahí guardando su cuarentena, su aislamiento. Y desde Madrid, España, en similar situación, nuestro copresentador Michel Suárez. Así que nos vamos a tertulia.
Las Noticias Como Son, tertulia.
Jorge Olivera, saludos, bienvenido a Las Noticias Como Son.
Bueno, saludos para ustedes, como siempre, a todos los radioyentes y a mi colega Michel Suárez, que hacía mucho tiempo que no sabía de él allá en Madrid.
Sí, no, él está bien.
Él está, gracias a Dios.
Michel, saludo a Olivera.
Sí, señor.
Sí, claro que sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un saludo para todos, especialmente para Jorge Olivera. No he sabido mucho de mi amigo en todos estos meses, pero desde luego me alegro que esté aquí hoy con nosotros.
Qué bueno. Así que yo creo que estamos listos para comenzar entonces ya con las informaciones.
Sin duda. Bueno, 3 nuevos fallecidos por el coronavirus en Cuba está elevando a 27 las muertes relacionadas con el nuevo virus. Eso es hasta el jueves, mientras otras 48 personas fueron confirmadas como portadoras para un acumulado de 862. Los nuevos decesos corresponden a 2 hombres cubanos. Tenían 84 y 58 años y una mujer de 73. Todos fallecieron en las vísperas y padecían ya enfermedades crónicas o graves, según explicó el director de epidemiología del MINSAT, el Francisco Durán, el muy popular ya, ¿no? Los 48 nuevos positivos mantienen la tendencia de las últimas jornadas e igualan la cifra del día anterior, si bien el número de pruebas realizadas fue de 1.386 para los casos detectados el jueves, cifra inferior a las 1.684 correspondientes al miércoles. El doctor Durán advirtió de que casi la mitad, 23 de los 48 nuevos positivos, se mostraban asintomáticos en el momento de someterse a las pruebas, por lo que insistió en la importancia de respetar las normas de distanciamiento social, declarar todos posibles contactos si se tiene la sospecha de portar el virus.
Sí, señor. Bueno, ahí están los datos. Más o menos se parecen a los de ayer. Estamos hablando de 48 nuevos casos, 3 fallecimientos desafortunadamente. Y con esos números paso a Jorge Olivera en La Habana.
Bueno, la situación realmente, no sé cuándo se llegará al pico, pero es lamentable que haya este tipo de noticias aún. La cifra de muertos sigue creciendo, la cifra de contagiados. Yo pienso, estoy seguro que esto es una visión bastante parcial de la realidad, en realidad lo que está ocurriendo fronteras adentro. Y es que la situación sanitaria en Cuba ya era, antes de la pandemia, era terrible. Ahora con esto realmente es un medio propicio para que prolifere, para que los contagios sigan apareciendo, siga expandiéndose la enfermedad. Y por otro lado, el hecho este de eliminar, tomar las medidas pertinentes para evitar esta infestación, el distanciamiento social, etcétera, esto es imposible en Cuba. Hay que darse cuenta que había una crisis económica ya sistémica agravada y que se va a agravar mucho más. Yo estoy consciente de que esto es solamente el comienzo de lo que nos viene encima. en términos económicos, en términos sociales, y realmente no hay una vía para... El coronavirus es una realidad ahora, pero hay que pensar el día después, que es la realidad. Un país que está paralizado, con una economía devastada, con una infraestructura realmente obsoleta, sin una previsión desde el poder de realizar los cambios necesarios para descentralizar los medios de producción, liberar las fuerzas productivas, tomar una serie de medidas que saquen del empantanamiento a la economía nacional, y eso no se prevé en el discurso oficial. Es realmente lamentable, y esto abre la posibilidad de que exista un caos. Ya de hecho existe un caos, existía y siempre ha existido. Pero esto va a ser una situación, vamos a ver una exacerbación de estas, realmente, de estos escenarios. El gobierno solamente chamando el discurso nacionalista, patriotero, y no toma las medidas necesarias. Está solamente dándole vueltas en el aire a ideas totalmente obsoletas, totalmente que van en contra de los intereses nacionales.
Yo voy a referirme, antes de pasar a Michelle, porque hicimos un programa recientemente con Antonio González Rodiles, director de Estado de SATS, y en su página de internet, que le invito, la página de internet, la dirección es muy fácil, es www.estadodesats.com. Ok, ahí Rodiles está llevando una gráfica diaria y está calculando, o por lo menos está poniendo, cuando los países del mundo estaban entre 800 y 900 casos, que es el caso de Cuba ahora, que reportó 862. Cuando los países estaban en 800, entre 800 y 900 casos, ¿cómo era la curva ascendente de casos diarios? Y lo está comparando con la curva recta, si se le puede llamar curva, una recta, un poquitico hacia arriba, con una pendiente un poquitico del gobierno cubano, lo que informa el Ministerio de Salud Pública. Por ejemplo, en cuanto a los datos, en este momento, en opinión de Antonio González Rodiles y de acuerdo a la gráfica que ha diseñado, en Cuba debiéramos estar hablando en este momento de 3.660 casos. Porque los porcientos de los países que entre 800 y 900 contagiados cada día, la curva era mucho mayor. Así que Cuba reporta 862, calcula Antonio González Rodiles que ya esta curva debiera estar ya en 3.660. Algo por el estilo con las muertes. El gobierno cubano está reportando en porcientos con los fallecimientos una media de unos 3,13% de fallecimientos de acuerdo a los infectados entre 800 y 900. La media regional, es decir, de toda la región, la media regional es 4,27% de fallecimientos por enfermos. Cuba está nada más que en un 3,13. Así que se los dejo ahí. Es nada más que muy interesante, lo califico así. Todos aquellos que tengan acceso al internet, me gustaría que lo vieran, lo analizaran y, por supuesto, después llegaran a sus propias conclusiones, lo que está diciendo el gobierno cubano y cómo se comportaron los países que ya pasaron por estos números en cuanto a porcientos.
Escuchaba yo a Jorge Olivera y yo creo que es verdad. La situación en Cuba es difícil, ¿no? El mundo en estos momentos está viviendo una crisis generalizada. La culpa, bueno, ya sabemos, el coronavirus, pero en Cuba, vuelvo a repetir, el problema este que llega con la pandemia ya es un ingrediente más que se agrega a esa desgracia diaria que está viviendo el cubano. Yo creo que lo de Cuba, después de superar el pico, si es que llega el pico, porque no sé.
No hay pico, Cuba es una recta.
No, y en el resto del mundo el pico no llega, porque todos los días más muerto y más muerto. Por eso hay que ser muy exactos en lo que se está diciendo. Mucho más, repito, para la gente dentro de Cuba. Dígame usted lo agria que se pone la vida, Michelle.
Sí, el peligro, perdóname, Michelle, el peligro de esto es que se crea en una confianza. Este país tiene muy poquitos casos y se cree una falsa confianza y ahí es donde está realmente
bueno,
el peligro.
Bueno, de esto puede hablar precisamente Michelle, que está en España, donde están hace ya muchos días tratando de salir del pico y cada día son 580, 570, o vas a Reino Unido y suben a 820 los muertos. Entonces yo me pregunto, ¿y el pico? ¿Existe el pico o no hay pico, Michelle?
Bueno, supongamos que se dé un milagro en el caso de Cuba y la epidemia se contenga de modo diferente a otros países, que sería lo deseable, ¿no?
Claro, claro.
Que fuese lo mínimo. Supongamos que se diese ese milagro. Desde el punto de vista social y económico, el mal ya está hecho, porque Cuba es una isla solo desde el punto de vista geográfico y político, pero en las relaciones económicas y sociales con el mundo, la situación en la que el virus deja la economía mundial y las relaciones globales es verdaderamente preocupante. En las condiciones de Cuba, todavía más. Así que supongamos, insisto, en que la epidemia en Cuba, por la temperatura o por obra y gracia del Espíritu Santo, se contenga en unos límites, digamos, mínimo, ¿no? La situación epidemiológica en el país en relación con este virus. De todas formas, la hecatombe económica que viene, más allá de lo que suceda desde el punto de vista estrictamente de salud, es incontenible y el gobierno sigue sordo a esta cuestión. Y hay que tener cuidado con estas cifras tímidas, son cifras que siempre hay que poner en cuestión, en duda, tanto las de China como las de Cuba, pero incluso las cifras que vienen de países democráticos también hay que tomarlas con cuidado, porque no todo el mundo se ha podido hacer la prueba y el número de muertos en cualquier país del mundo, incluyendo a España y Estados Unidos, está relacionado con comprobaciones a través de la prueba de que efectivamente tiene la enfermedad. Pero hay un número muy superior de fallecidos, los dicen los médicos y otras autoridades, y un número todavía muy superior de infectados que está fuera de esas estadísticas. Es decir, en el caso de Cuba todavía con mucha mayor precaución por esa actitud tradicional del gobierno cubano de ocultar o de manipular las cifras en el tema de la salud. Y está el cuadro asintomático, que es a día de hoy el mayor problema. Ustedes hablaban de los casos asintomáticos en Cuba, el mayor problema que tiene esta epidemia, aparte de la edad y de las enfermedades crónicas. Y por último, estuve viendo hoy las declaraciones del doctor Francisco Durán, ¿no?, de su rueda de prensa diaria, y ha dicho algo que a mí me parece peligroso, ¿no?, porque ya lo vi en España cuando la epidemia estaba en China. Ya lo vieron todos los países europeos cuando la epidemia estaba en China, y es el hecho de relativizar, ¿no?, o empezar a comparar la mortalidad de esta epidemia con otras parecidas. Y este señor, el responsable de salud pública que tiene que dar la cara todos los días en Cuba para informarlo, ha dicho que las muertes por el COVID-19 en Cuba son muy inferiores a la de otras causas, y empieza a hablar de las 19.052 muertes que se registraron en enero y febrero, mientras que con el COVID solo han muerto 27 personas. Yo creo que este debate no conduce a nada, porque da la falsa impresión de que la mortalidad de esta pandemia es menor que en relación con otras enfermedades. Y de esto, sinceramente, no sabemos absolutamente nada. Sinceramente, nos falta todo por conocer sobre la verdadera gravedad o no de esta epidemia, por lo cual las autoridades sanitarias de Cuba no deberían improvisar sobre el tema.
Yo hablaba precisamente, y vamos a pasar a la próxima nota, del pico, porque busqué y lo tengo aquí, lo comparto rapidito. Recientemente en la mesa redonda daban las conclusiones de un estudio que hizo la Facultad de Matemática y Computación de la Universidad de La Habana, donde señalan, y aquí voy, que alrededor de los 60 días después de la primera declaración de contagios en Cuba, eso ocurrió el 11 de marzo, podría estar ocurriendo el pico, es decir, lo están ubicando a, estimadamente, ¿no?, mayo. La mitad del mes de mayo.
La primera mitad del mes
de
mayo.
Pero usted no se puede llevar por eso.
Ligar aquí las estadísticas matemáticas con lo que terrible está pasando con este coronavirus es peligroso. Es muy peligroso y se está demostrando en Europa.
Las noticias como son.
Dice la agencia Prensa Asociada, y así lo compartimos con ustedes los oyentes y nuestros tertulianos, las filas y aglomeraciones para conseguir alimentos son un riesgo de contagio del nuevo coronavirus en Cuba y varios países de la región, sostuvo el representante de la Organización Panamericana de la Salud en la isla, José Moya. El COVID-19 llegó a Cuba en momentos de crisis económica con escasez de alimentos y combustible como consecuencia del endurecimiento de las sanciones impuestas por Estados Unidos para presionar un cambio de modelo político. Hay situaciones en las que la gente tiene que salir a buscar sus alimentos y eso ha generado más de un problema en todos nuestros países. No es una situación particular de Cuba y aquí hemos escuchado que es un tema central. Dijo Moya a un grupo de periodistas, debe haber una mejor organización en la entrega de los alimentos. Este peruano indicó que la oportunidad en el diagnóstico es clave para evitar complicaciones y si ocurren, el país tiene un protocolo definido. Y agregó más que aunque la letalidad irá variando y todavía es pronto para hacer comparaciones, la capacidad de la isla para organizarse a través de sus trabajadores de salud, de su red de atención primaria, identificar tempranamente es clave, y los protocolos que tiene el país, eso está ayudando a que la letalidad sea menor. El título, Organización Panamericana de la Salud, reacciona rápido, dice que Cuba está reaccionando rápido, pero que el problema está en la fila.
Claro, la fila es por la crisis económica, sí. Y la crisis económica es producida por las sanciones de Estados Unidos, y dijo este señor de esta Organización Panamericana de la Salud, que incluso los estudiantes de estomatología, medicina, hacen encuestas domiciliarias, ¿no? Yo le sumo ahora también los interruptos, que son los desocupados, ¿eh? Los interruptos, como le llama el gobierno cubano, le pone palabra, nombre a todo, también ahora van a ir a buscar enfermos a la calle. Jorge Olivera.
Mira, el asunto es que las declaraciones del representante de la OPS en Cuba realmente son lamentables y muy parcializadas. Realmente las causas de que esto está ocurriendo, principalmente las filas, popularmente conocidas como colas aquí en Cuba, siempre han existido en los últimos todo el tiempo que ha durado, y que podría durar la llamada revolución socialista. La cola ha sido algo realmente que siempre ha estado vigente, y ahora lo estará mucho más. Primeramente, no es la disponibilidad necesaria de productos. Hay que tener en cuenta que Cuba importa más del 80% de los alimentos básicos en el mercado internacional. A falta de más recursos, habrá menos disponibilidad de productos básicos. Y esto genera una desesperación. Va a generar una desesperación que hay que ver que esto es el comienzo de algo más grave. Y es imposible ahora controlar a las personas a partir de toda esta, con la cuarentena, el dinero que no hay disponibilidad, suficiente dinero para adquirir los productos, la demanda está muy por encima de la oferta, en fin, son realidades que el gobierno apuesta a enfrentarla a través de la propaganda, minimizarlas, y a través de un funcionario, lo ha dicho creo que esta mañana, de la creación de brigadas populares, o sea, para contener las colas, para organizar las colas y evitar cualquier deterioro mayor de la situación. Pero esto, la violencia realmente, para la violencia, para controlar una situación de este tipo, como lo ha hecho rutinariamente el régimen, pues es un sinsentido y algo que va a crecer, a dar pie a que crezca en espiral las contradicciones sociales, que realmente den al traste a un caos incontrolable, y esto es lo que yo prevengo.
No, no, y prensa asociada, incluso, ya esto no lo dijo el José Moya, esto lo dice el cable de prensa asociada, dice que Cuba ha enfrentado otras epidemias como el dengue hemorrágico en 1981, que solo mató a 158 personas, la gripe es H1N1, que solamente dejó 63 fallecidos, dice que cada temporada uno o dos ciclones pasan por la isla, pero la cifra de decesos suele ser la más baja del Caribe, con todas las epidemias, con todos los ciclones y con todo, porque Cuba actúa muy bien en estos casos, dice la información. Michel.
Maravilloso, estoy emocionado. Sí. Y además la Organización Panamericana de la Salud, en cuanto a la situación de los alimentos, de que se garanticen, creo que está pidiendo peras al olmo, ¿no? Y en cuanto a que Cuba haya actuado rápido, que el gobierno cubano haya actuado rápido, en primer lugar, Cuba no ha actuado rápido. Cuba va con la misma lentitud de siempre. Cuando digo Cuba, hablo de los cubanos, ¿no? De todos los cubanos, de nuestra familia, de todo el mundo. Cuba va con la misma lentitud de siempre y la gente no tiene ninguna percepción del riesgo. El gobierno cubano tampoco ha actuado rápido. ¿O qué es actuar rápido? Es amenazar, como hizo la ministra de Educación, con no cerrar las escuelas, porque según ella, en ninguna crisis parecida se habían cerrado las escuelas en Cuba, y que eso era impensable, y luego se cerraron de manera tardía, o en seguir con las fronteras abiertas cuando ya en Italia y en España el virus estaba realmente en una situación crítica, y sabiendo que el modo de transmisión era precisamente los viajeros, los turistas. Eso es actuar rápido, ¿no? Es verdaderamente incomprensible. Pero esto tiene que ver con el debate que hay actualmente, y es el debate de para qué sirve la Organización Mundial de la Salud, para qué sirve la Organización Panamericana de la Salud, a qué fines están sirviendo los responsables de estas organizaciones, a los que se les acusa, como se ha acusado al director general de la Organización Mundial de la Salud, de servir a los intereses directamente del régimen chino a través de una persona que ellos colocaron directamente en esa posición. incluso uno puede estar en desacuerdo, ¿no? Y permítanme que toque el tema. Uno puede estar en desacuerdo con que el presidente Trump le quite los fondos a la Organización Mundial de la Salud en medio de una pandemia. A mí me parece que esa es una decisión equivocada, porque ahora hay que unir fuerzas y ponerse para lo que de verdad corresponde en estos momentos. Y cuando termine la pandemia, habrá que analizar a fondo para qué sirven estas instituciones y si las personas que las dirigen están diciendo la verdad o están al servicio de determinadas potencias, cualquiera que sean, ¿no? Porque indudablemente aquí todavía queda mucho por saberse, no solamente de lo que pasa dentro de Cuba en realidad con la epidemia, sino también del origen de la epidemia en China.
Antes de pasar a la próxima nota y para informarle a las personas, el señor presidente del Tribunal Supremo Popular de Cuba, de La Habana en este caso, Rubén Remigio Ferro, ha escrito en su cuenta Twitter y lo recoge así, Cibercuba, y está ahí en su cuenta de Twitter. Más de 60 personas están en prisión por violar las medidas para evitar el contagio del virus en Cuba. Y detalla que de ellas 63 apenas de encierro, 26 bajo libertad vigilada, 24 multados de 40 cuantías elevadas. Pero además el Código Penal de Cuba recoge precisamente esto que está pasando. ¿Y por qué? Porque establece penas de prisión de libertad de 3 a 9 meses.
Un disparate.
Sí, señor.
Totalmente. Y 100 a 200... Las prisiones.
Sí, señor.
Hay que ir a las multas. La gente tiene que hacer caso a las autoridades, pero hay que ir a las sanciones administrativas, a las multas, porque llenar las prisiones es completamente contraproducente en estos momentos.
Mucho cuando hay otros países que precisamente están haciendo lo contrario, están sacando a presos que no son violentos, pues a arresto domiciliario. Pero puede seguir elevándose esto, sin duda, de verdad que hay Cuba. El escritor y cineasta Eduardo del Llano ha pedido al gobierno cubano aceptar a la oposición como parte integrante del concierto nacional dentro del país y a dejar de mostrar suspicacia ante iniciativas ciudadanas que no siguen sus mandatos. Dijo él, hay un porcentaje razonable de la población cubana que está en desacuerdo con el sistema y que no tiene representación en la Asamblea Nacional del Poder Popular. En una directa compartida en su muro de Facebook, del Llano cuestionó un texto publicado la pasada semana por el Granma defendiendo las razones por las que en Cuba no puede haber otro partido que el Partido Comunista. Que en una sociedad haya división de opiniones no significa que sea manipulada por el enemigo, significa que es una sociedad humana, comentó, una sociedad que durante tanto tiempo se pretenda que tiene uniformidad de opinión es una sociedad que está enferma. Y digo no aceptar la diferencia, perdón, y no digo aceptar la diferencia y la oposición con tolerancia o resignación. Pienso que debe ser incluso estimulado porque es necesario que haya oposición.
Interesante, sumamente interesante, sobre todo Eduardo del Llano es un cineasta conocido y reconocido.
Cuestionó que en Cuba se considera que es un agente del enemigo o un tonto manipulado por el enemigo todo aquel que piense diferente. No todo el que disiente es un agente de la CIA.
Ahí se equivocó porque según el gobierno cubano nadie piensa diferente. Eso se lo inyectan desde el imperialismo. Pero
ojalá
bueno,
que lo escuchen, Olivera. ¿No?
Nadie piensa, Olivera.
Sí, me parece muy interesante. Eduardo del Llano no deja de ser un personaje muy polémico. Claro. No hace mucho dio unas declaraciones bastante bastante desafortunadas. Pero bueno, realmente ha descrito una verdad que ojalá no tenga rectificaciones posteriores, como ocurre ha ocurrido, que algún intelectual lanza una crítica de este tipo y después a los días empiezan los matices y a recular hacia atrás. Pero bueno, me parece muy interesante y ojalá esta sea la percepción de otros intelectuales de renombre. Es tardío realmente esta declaración, pero me parece muy positiva y ojalá tenga réplicas, que es lo más importante.
Muy bien, vamos a pasar a Michel Suárez. Adelante.
Sí, yo celebro lo que ha dicho, en los términos en los que lo ha expresado, lo celebro porque es una realidad, incluso si se evalúa desde el punto de vista del marxismo, de lo que generan las contradicciones que generan el desarrollo, incluso si se analiza desde el punto de vista del marxismo, es necesario un oponente, ¿no?, para que haya desarrollo, para que haya avance y para que las cosas salgan adelante. Entonces, lo que ha dicho tiene razón el señor del Llano. Lo que pasa es que yo no sé si lo que dijo hoy del Llano mañana lo va a decir de atrás para adelante, de modo distinto, porque es una personalidad, un intelectual bastante inestable en cuanto a sus opiniones políticas, y no se sabe exactamente si es un demócrata o si actúa en dependencia de determinadas situaciones.
De cómo se sienta. Bueno, de todas maneras, lo dijo, y lo que dijo está bien dicho.
Claro que sí, está ojalá que lo escuche. Sí, muchísimas gracias a Michelle Suárez, también a Jorge Olivera. Regresamos.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
El coronavirus no es una cosa, hay muchos diferentes coronavirus, es una familia entera de viruses, y adentro de esa familia hay diferentes miembros. Llega a nivel de género, alfa, beta, gamma, delta, coronavirus, y esos diferentes grupos tienen diferentes riesgos.
Escuchan a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida.
Los alfas son muy comunes, te pueden dar un poquito de diarrea, más que nada te dan catarro que no son significantes, pero los beta coronaviruses han sido muy problemáticos para los seres humanos. Son coronaviruses que normalmente se encuentran en animales y que brincan a la población humana. Y cuando brincan, muchas veces muy agresivos, es un virus nuevo que ningún ser humano tiene resistencia inmunológica y por eso se ven problemas. Encima de eso, es muy problemático porque es tipo beta. No se sabe exactamente de cuál animal brincó, aunque se parece mucho genéticamente a algunos coronavirus tipo beta que se encuentran en murciélagos. O sea, puede ser que brincó del murciélago a los seres humanos. Entonces, se puede comparar este con SARS y MERS, que son los otros dos que han brincado de tipo beta coronavirus a los seres humanos. Y SARS y MERS, cada uno produjo muchos problemas y muchas personas murieron, especialmente del SARS, pero SARS y MERS no eran tan contagiosos como este nuevo virus. Y el problema es que como es tan nuevo, no existe vacuna y no existen medicamentos específicos contra este virus. Entonces, los remedios que nos quedan es la distancia social, mantener las manos limpias, porque este virus se puede transferir cosas contaminadas que uno toca con la mano y después trae la mano a la cara y la boca, la nariz, los ojos y te puedes contaminar. Y también se puede transferir por estornudos y la tos también puede cargar con eso cantidades de virus que se pueden respirar. Es importante mantener las manos limpias para tratar de mantenerse saludable, porque las personas más saludables son los que menos van a manifestar problemas graves de cualquier infección, incluyendo esta nueva.
Escucharon a la doctora Aileen Martí, epidemióloga y profesora de la Universidad Internacional de la Florida. Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate, Cuba. ¡Ah!
vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción, el análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
De lunes a viernes a las 7 de la mañana por Radio Martí y a través de Radio Televisión Martí.
¡Levántate, Cuba!
Estás escuchando las noticias como son.
Aquí en los estudios de Radio Martí les saludamos José Luis Ramos y Amado Gil.
Bueno, entre las múltiples afectaciones que ha provocado a nivel mundial la pandemia de la COVID-19 está el sector de la economía, lo que supone una reducción de las remesas en muchos países que viven en gran parte de ellas. Bueno, Cuba no está exenta de esta crisis.
Para poner un ejemplo, Cuba en el año 2019 recibió un aproximado de 3.717 millones de dólares en concepto de remesas. Esto según las cifras calculadas por el investigador Emilio Morales, que preside la consultora Havana Consulting Group. Pero para el 2020, y este es el tema del programa, para el 2020, después de la aparición de esta pandemia del coronavirus, ya se pueden hacer algunos cálculos. Son los cálculos que hemos querido hacerlos acá en el programa con el propio Emilio Morales. Repito, es el presidente de Havana Consulting Group y con él vamos a tocar el tema. Emilio, gracias por acompañarnos. Bienvenido y bueno, lo que se espera para el 2020 en Cuba no es fácil, como dicen los cubanos. Saludos, nuevamente te saludamos. Adelante.
Bueno, la población cubana, alrededor de un 70% de alguna manera u otra recibe remesa. Y el golpe aquí, vaya, vamos a ponerle un escenario optimista, porque todavía es impredecible cuánto tiempo va a durar esto, qué consecuencias va a traer para la economía de Estados Unidos. Hay que subrayar que el 92% de la remesa que llega a Cuba viene de aquí, sale de los Estados Unidos. Y en este momento hay, la semana pasada habían 16 ya millones de personas desempleadas. Y como quiera que sea, las familias que envían remesa o las personas que envían remesa están sintiendo el golpe de la crisis. Y primero van a tratar de sobrevivir ellos y después cuando se pueda enviarán remesas a Cuba. Así que esto es muy complejo predecir cuánto va a bajar, pero en un escenario optimista yo diría que puede bajar entre un 30 y un 40%. En un escenario optimista significa que esta situación de cuarentena dure por lo menos 6 o 8 semanas más y después hay que esperar a que la economía vuelva a levantar y no creo que va a ser de una forma abrupta como ha ocurrido en la pandemia. Esto va a ser paulatino porque primero no se dispone de un medicamento para curar la enfermedad o una combinación de ellos. Segundo, no existe una vacuna todavía y la vacuna va a demorar. Por lo tanto, un cierre, una apertura de la economía a unas condiciones normales como ocurría antes de que ocurriera la pandemia, eso va a ser muy difícil. Por lo tanto, el estancamiento de la economía va a tener un tiempo prolongado y va a afectar a todo el mundo, no solo a Cuba, a América Latina completa la va a afectar, y sobre todo a los países de Latinoamérica que más dependen de la remesa, donde Cuba es uno de los que más depende.
Eso quiero apuntar. Tú señalas, has señalado en ocasiones que Cuba está entre los 10 países mayores receptores de remesas en todo nuestro hemisferio. Tú calculaste, aquí lo anoté, calculaste que normalmente estaba entrando a Cuba 3.716, casi 3.717 millones de dólares y que esto pudiera caer drásticamente a 2.500 millones, quizás hasta menos. Por ahí están los números.
Sí, por ahí están los números. Date cuenta que esto no es un problema de dificultad para enviar, porque el embargo lo impide, ni mucho menos. Esto no tiene nada que ver con eso. Además, de hecho, con el embargo andando, Cuba ha recibido 3.7 billones de remesas el año pasado. Así que eso no tiene nada que ver con el embargo. Es un problema propio de la pandemia, de lo que genera la pandemia. La pandemia, esta pandemia del COVID-19 es peor que una bomba atómica, no es que destruya las cosas, es que paraliza toda la fuente de generación de riqueza, la paraliza totalmente. Y como no hay un medicamento ni hay una vacuna, ese estatus de hibernación de la economía que provoca la pandemia es difícil de congelar, porque el virus es muy contagioso. Y al virus ser muy contagioso, por el momento la mejor vacuna que hay es el aislamiento. Y el aislamiento indica o significa que la gente tiene que estar en su casa, puede estar en el trabajo. No todo el mundo puede hacer teletrabajo. Hay cosas que no se pueden hacer desde la casa. Claro. Cultivo un campo, mover mercancía para un mercado, etcétera, etcétera. Eso no se puede hacer desde la casa.
Entonces, los que trabajan en servicios tampoco.
Sí, lo pueden hacer. Los servicios. Sí. Imaginen, toda la industria del turismo, por ejemplo, sí, está paralizada. Paralizada. Tú puedes ver las fotos del aeropuerto con colas de miles de aviones parqueados uno atrás del otro. Cruceros, cientos de cruceros anclados en alta mar, esperando que pase todo este tiempo. Es decir, y no solo eso, el efecto que va a venir después, una vez que vamos a suponer que esto se normalice en 2 o 3 meses, pero el efecto que va a quedar, por ejemplo, para la industria turística, va a ser muy duro, porque psicológicamente, ¿cómo vas a romper el hielo del mercado cuando todavía los viajeros van a decir, bueno, ¿y a dónde voy a viajar? Primero, vamos a suponer que ya tengan el dinero para viajar, porque esa es otra. Tienen que volver a su trabajo, volver a generar riqueza, tener capital para poder viajar. Pero cuando ya tenga el dinero para poder viajar, ¿a dónde voy a viajar? ¿Es seguro el destino donde voy a ir? ¿No me voy a contaminar no me voy a contagiar en los cruceros? ¿No me voy a contagiar en los aviones o en el destino donde yo voy a ir? ¿Qué seguridad sanitaria hay en el destino turístico al que voy a ir? Si estamos viendo que Europa están muriendo por miles. En América Latina, los picos los vamos a ver dentro de 2 meses. Uh-huh. Porque ahora es cuando está empezando esto. Entonces, la industria va a ser muy turística va a ser muy golpeada. Y si es muy golpeada, esta es una industria que genera muchas fuentes de trabajo. Va a ser difícil ahí. Y por los otros sectores, imagínate, vaya, no sé. Esto hay que ver. Hasta que no aparezca la vacuna o los medicamentos, no creo que vaya a haber una recuperación total de la economía, no solo de este país, sino de todos los países que han sido afectados. Entonces imagínate Cuba, que no tiene nada. Es un desastre, va a ser un desastre.
Un desastre, no cabe la menor duda. ¿En qué posición tú pones las remesas para la economía cubana? Cuando digo las remesas, por supuesto, en Cuba, el Producto Interno Bruto de una de las entradas grandes, el turismo, y también, por supuesto, la venta de servicios, léase los médicos. Pero las remesas inciden muchísimo, si no es en el Producto Interno Bruto del país, es en el movimiento de dinero que tiene la población para subsistir. Me parece que eso es lo más importante de las remesas.
Para mí las remesas es el principal rubro que tiene Cuba como entrada de dinero, aunque independientemente vaya a manos de la población y después el Estado recupere una parte por las propias ventas del mercado minorista en dólares. Pero el turismo, no sé, ingresa 3 billones de dólares al año. Para esos 3 billones de dólares tienes que quitarle los costos. Cuando viene a ver lo que te queda de ganancias serán 800 millones de dólares. Eso no es nada comparado con los 3.7 billones de dólares que queda de remesas. Además, tiene que dividir ganancias con los turoperadores internacionales que llevan los turistas a Cuba, etcétera, etcétera. Los servicios médicos, eso siempre para mí ha sido una variable incógnita, porque es imposible que Cuba gane 10.000 millones de dólares exportando 50.000 personas. Tendrían que ganar un salario de más de 200.000 dólares al año. Y eso aquí ni en los Estados Unidos, ni exportando los médicos a Estados Unidos. Entonces, ahí en esos números hay escondido otras cosas, probablemente el manejo con Venezuela, de todo el negocio turbio que tienen con Venezuela. Y yo creo que a ciencia cierta lo más que se ha podido facturar con exportación de servicios podrá haber llegado a 3.500 millones de dólares por puramente salario. Uh-huh. Sí, ¿no? Es imposible que un país de África o los mismos de América, los médicos, paguen más de 200.000 dólares por especialista. Ya no solo por un médico, por una enfermera, por un laboratorista, por un técnico de rayos X, etcétera. Eso es imposible. Los números no engañan. Entonces, ahí, en ese saco de números, hay cosas que no están claras, no es transparente. Entonces, ahí están poniendo otras cosas que no sabemos qué es. A lo mejor son pagos de servicios de inteligencia o pagos de otras cosas que no están registradas. Pero así todo, vamos a suponer que le dé 3 o 4 billones de dólares. En este momento, esa cifra no es posible. porque han perdido un montón de mercados, ha perdido el mercado de Brasil, que eran, al principio eran 11.000 médicos, después se quedaron 8.500 y ya no hay ni uno. Perdieron Bolivia, perdieron El Salvador, perdieron Ecuador, Venezuela.
Venezuela está en crisis.
Venezuela, mitad del mercado lo han caído, y además que Maduro no tiene dinero para pagar a los médicos. Entonces ya, todo lo que queda es África, y la mayor parte de los médicos de África lo que ganan son $300 por prácticamente nada. O sea, por uno, dos o tres mercados como Arabia Saudita, o Qatar, o Sudáfrica, que le pagan más dinero. Pero son pocos médicos, serán 400, 300, 200 médicos. No son 5.000 médicos, no son 20.000 médicos, no son 40.000 médicos o personal de salud como había en Venezuela.
Y finalmente, Emilio, te hago la pregunta. Si hay un consejo que se le puede enviar a un cubano dentro de la isla, es que es el momento de ahorrar, es el momento de retener lo que tenga hasta cierto punto, hasta donde pueda, porque lo que viene en los próximos meses, como lo acabas de decir, como dicen en Cuba, no es fácil.
No es nada fácil. No es porque la gente no quiera, vaya. Cualquier persona que tenga un familiar en Cuba, su principal preocupación es enviarle siempre dinero, porque sabes que en Cuba todo es muy difícil, los salarios no alcanzan, y es la forma de manutención principal, la principal entrada que tiene la población cubana para sobrevivir hoy en día es la remesa. Pero, ¿qué pasa cuando la economía de este país está en esta encrucijada? Las personas, por mucho que quieran, no van a poder mandar dinero. Si mandaban 300, ahora probablemente no puedan ni mandar ni 50. Y los que mandaron 50 no van a poder mandar nada. Entonces, mi consejo es, primero, preservar la vida. Estar tranquilos en la casa, tratar de informarse, no de las fuentes gubernamentales, sino tratar de buscar otras alternativas de información y estar en la casa hasta que esto pase. Y amarrarse los cinturones, porque vienen tiempos muy difíciles, muy difíciles.
Increíble. Emilio, muchísimas gracias por acompañarnos en este segmento especial del programa. Gracias.
Estás escuchando las noticias como son.
Bueno, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, reapareció en las últimas horas, lo hizo por televisión, tras 34 días sin dar la cara en público en medio de esta pandemia por el coronavirus. Ha defendido Ortega la estrategia que ha optado su gobierno y que, según dijo, le ha permitido contener el COVID-19 en 9 casos con un solo fallecido, así despacito, ¿no?
Yo posiblemente, no sé, no quiero yo opinar demasiado, para eso tenemos a nuestra invitada en línea telefónica, pero todo parece indicar que Nicaragua es el ejemplo del mundo, ¿no? Es el mejor país del mundo en cuanto al COVID-19. Además, un país que no tiene aislamiento, un país que convocó en semana el Día de Resurrección, el Domingo de Resurrección, a las calles a hacer grandes fiestas, grandes todo, pero no hay ningún problema. Es un país aislado del mundo. Yo creo que Nicaragua está aislado del mundo. Vamos a preguntarle, la opinión de ella y la opinión de la gente en la calle, a Lucía Navas. Lucía Navas es una periodista nicaragüense de La Prensa, del diario La Prensa. Lucía, gracias por acompañarnos. Bienvenida al programa.
Muchas gracias por invitarme nuevamente a ustedes. Un gusto.
Bueno, ¿qué tal vieron a Ortega? Se veía rozagante, estaba bien, y lo acompañaba la vicepresidenta, supongo.
Así es, pues lo que se ha manejado siempre, él simplemente estaba en su casa encerrado, mostrando total indiferencia ante la crisis que vive en el país, que se vive en Nicaragua, pues, y en el mundo, ¿no? Con esto de la pandemia del COVID y la economía que está en declive totalmente. Apareció ayer finalmente a las 6:00 p.m. en cadena nacional, donde estaba la Rosario Murillo, su vicepresidenta y esposa, y parte del gabinete de economía y miembro del Ministerio de Salud. Pues Ortega, como mantuvo su política de indiferencia total, criticó y señaló más bien de que era un castigo de Dios la pandemia y todo lo que está viviéndose en Europa, en Estados Unidos y en aquellos países, pues como que nos está reportando, ¿no? Donde hay cientos y miles de muertos y de personas contagiadas. La situación en Nicaragua sigue increíblemente ignorándose totalmente. Y que lo digo porque es lamentable la indefensión en que estamos los ciudadanos nicaragüenses ante una dictadura en que no hace las pruebas para detectar los pacientes, a pesar de que el BSE le donó más de 26,000 test rápidos, no lo han hecho. Simplemente hasta esta semana el MinSA dijo, haremos unos 50 pruebas al día, pero no se sabe a quiénes, dónde, cuándo, nada. Y mientras, pues la prioridad de Ortega es que en el país no se paralice, según él, porque si no se paraliza el pueblo se muere de hambre. Otra ignorancia de lo que sucede en el país, porque desde hace 3 semanas hay una semi-paralización de la economía nicaragüense, porque el sector privado y la población, la mayoría de la población, te debe decir más del 70%, está resguardada en sus casas. Y lamentablemente, simplemente ayer sí volvieron los trabajadores del Estado. Son más de 100,000 personas las que han tenido que volver a sus puestos de trabajo por obligación.
Es muy difícil la pregunta, la respuesta me imagino que tengas para esta pregunta, pero la pregunta sería, de acuerdo a ustedes como periodistas, yo sé todas las dificultades que tienen ustedes para investigar, etcétera, pero se habla de casos en hospitales, la gente denuncia familiares con síntomas parecidos a la COVID. ¿Cuál es la situación real que tú como periodista puedes palpar de lo que está pasando en el país, Lucía?
La situación en este país es que sí hay una gran expansión de la infección, ¿no? Por ejemplo, si nos basamos en las cifras del MinSA sobre las neumonías atípicas, en el registro del MinSA reporta más de 70 muertes por neumonías atípicas en lo que va del año. Algo es sorprendente porque ya es muy por encima de lo que sucedía el año pasado. Y esta es era en temporada donde no debería, es en temporada de verano, claro, donde no hay ese tipo de enfermedades tan fuertes, ¿no? Una propagación tan fuerte. Entonces, como no se les está haciendo las pruebas del COVID-19, entonces se le dice que murió por neumonía atípica. Uh-huh. Eso te está diciendo de que hay la enfermedad, la infección del virus, es muy fuerte en el país y que el sistema de salud es un fracaso, lamentablemente. Y no quieren aceptar que el país es, por política, por arrogancia, te diré, y están exponiendo a los ciudadanos.
Increíble.
Lucía, según algunos analistas, la sensación que dio Ortega de su gobierno es que allí no está pasando nada, de que realmente la pandemia no está afectando a todos los nicaragüenses. Y yo quería preguntarte, no estamos hablando solamente de Managua, ¿qué pasa en el resto del país? ¿Se conocen de casos? ¿Cómo va la pandemia?
Mira, lo que hemos, debido a la censura que hay, ¿no? El Ministerio de Salud ni siquiera informa de en qué lugar es que se detectan los casos, como lo hacen los demás países, ¿verdad?, para de identificar de que es la comunidad donde se van a tener que tomar medidas. No, nada de eso. Sin embargo, la misma población se encarga de informar y los periodistas de las zonas de los demás departamentos del país, la zona norte sobre todo, hemos estado haciendo el trabajo, ¿no? Y sabemos que en Matagalpa, que en Chinandega, en el occidente, que también en León, en la zona también de occidente, son donde se han estado dando los casos, y también aquí en Managua. Por ejemplo, de los oficiales, de los 9 casos oficiales que está el MinSA, sabemos que al menos 3 casos son de la zona de Matagalpa, señoras adultos, más de 70 años.
¿Y por qué tú piensas de que Daniel Ortega ha optado por esto, ¿no? Y la censura más todavía al Ministerio de Salud Pública, al Ministerio de Comunicaciones, en fin, ¿por qué? ¿Qué hay detrás de esto? Si realmente es una pandemia mundial.
Es la ineficiencia y la incapacidad del sistema de salud de responder a algo tan grave. O sea, no saben cómo actuar a pesar de que se les está diciendo, ¿no? Las recomendaciones, existe un protocolo, pero también está la arrogancia política de la dictadura. El Ministerio de Salud no cuenta con más que 100 100-120 respiradores artificiales. Eso es poquísimo para una población de 6.2 millones de habitantes. El gobierno se ufana en decir de que hay más de 19 hospitales listos para recibir, y es mentira, no hay condiciones en los hospitales. Sabemos que solo un hospital en Managua es a donde los están remitiendo a todos los casos, pues los pocos casos que ellos reconocen, y es aquí en el Hospital Alemán Nicaragüense. No se les está, ni para evitarla, para mantener la censura, inclusive se niegan a permitir que los hospitales privados adquieran los test y hagan las pruebas. A ese nivel hemos llegado. Entonces, para mí es una arrogancia, es no aceptar que son incapaces de atenderla, de admitir las debilidades del sistema. Por ejemplo, acá no se tienen mascarillas para distribuir a la población. Taiwán se las está donando. Acá no se hay los aparatos especiales para medir temperatura. Ya Taiwán se los va a donar en la próxima semana. Entonces, ellos decían, estamos listos. Desde hace 2-3 meses dicen estamos, y no es cierto. Han recurrido a Taiwán para que les donen, porque es el único gobierno que les está dando. Entonces, tú ves, en eso es... Además que la Nicaragua tiene, recuérdese que a raíz de la crisis sociopolítica a raíz del 2018, Nicaragua está en una profunda recesión económica, 2 años. Y se esperaba que este año, al menos las expectativas de la dictadura, era que hubiese una cierta recuperación. La pandemia lo ha acabado todo eso, ¿no? Los pronósticos es que Nicaragua va a caer más del 6% en este año en la economía. Entonces, no tienen recursos, no tienen capacidad, y ellos simplemente están resguardándose su propio dinero, porque ellos, la familia, sí tiene dinero, es decirte.
Ahora te pregunto, Lucía, yo creo que hay que también, como se critica a Daniel Ortega, hay que también hablar muy bien del sector privado y de muchas empresas privadas que han decidido por su cuenta tratar de aislarse y cooperar con el aislamiento, ¿verdad?
Así es. El sector privado ha liderado, con la coalición nacional, la oposición, todas esas organizaciones sociales que se han unido con el sector privado, están en una campaña diaria e intensiva diciéndole a la gente quédense en sus casas y que hay que salir únicamente que sea por algo esencialmente, que sea por alimentos, por algo, por las medicinas que se requieran en sus hogares. Pero sí, se han mandado, muchos han recortado los horarios laborales, han recortado también, han mandado muchos a sus casas a hacer teletrabajo, lo han promovido. Sin embargo, es de decirte, la economía y el sector como está, el sector privado no está aguantando demasiado, ¿no? Y muchos ya han mandado el despido a muchas familias. Solo en la zona franca se maneja que hay más de 3.000 personas ya han sido despedidas en el último mes. Y a pesar de que se les ha pedido auxilio a la dictadura de que aplique medidas, que haga algo, y no lo vimos ayer, Ortega, que no pasa nada.
Increíble, Dios.
Dicen que uno de los cuestionamientos también está en la falta de suficientes pruebas de laboratorio, los test, como
claro,
decía
no,
Lucía.
Claro, no los está haciendo. La gente, eso nos explicaba Lucía al principio.
Claro, que hay precisamente muchos que indican también que al no haber una afluencia grande de turismo, pues Daniel Ortega dice, no, aquí no hay que hacerlo.
Claro, pero sí hay una muerte atípica por neumonía atípica, que no es precisamente coronavirus, porque como no se le hacen la prueba, murió de neumonía atípica. Y es atípico que en el verano haya tantas muertes de neumonía atípica.
Cuánta
así
irresponsabilidad.
Es. Así es.
Lucía Navas, gracias, colega, periodista nicaragüense desde allá, desde Managua, Nicaragua. Sí. Hasta mañana,
muchísimas
si Dios quiere.
Gracias a ti, hasta luego.
Aquí transmite ahora mismo en onda corta, en los 7.345, los 9.565, los 11.860, en los 11.930 kilohertz y a través de radiotelevisiónmartí.com. Continúen en sintonía con Radio Martí.